Hola, buenas tardes. Leo en la nota sobre la legislación familiar un párrafo en el que se dice que nadie puede refrendar con su voto estas leyes, y se llama a los católicos en particular a que han de ser también coherentes con su fe. Como dice que nadie puede refrendar con su voto esas leyes, le pregunto, ¿nadie debe entonces refrendar al Partido Popular si no reforma esta ley?
Como ven, la nota número 3 a la que remite este párrafo, hay una remisión, a su vez, a un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se cita en la Instrucción Pastoral La Verdad del Amor Humano, del que se cumplen ahora justamente 10 años, fue publicado en el año 2002, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida pública. Se remite allí se explicitan mejor las cuestiones de ética política que afectan de manera particular a los católicos que están en la política y a los católicos que están también de manera, no como políticos, sino como votantes, afecta a todos. Esta referencia a este documento es una invitación a que se relea este documento del que ahora se cumplen justamente 10 años. Y uno de los elementos de los que ahí se habla es de la defensa del matrimonio en las leyes. Las leyes deben reconocer el matrimonio. Y cualquier político, cualquier persona, cualquier votante, cualquier político en activo, siguiendo los criterios de la recta razón, pues pueden reconocer esto, que el matrimonio es una institución básica de la vida social y que es injusto que las leyes no lo reconozcan y no lo protejan, suficientemente y sin condiciones, como sucede actualmente en la legislación española actual. Por lo tanto, es una urgencia la revisión de la legislación española sobre el matrimonio para que reconozca el matrimonio, para que los españoles tengan de nuevo derecho a ser reconocidos por la ley expresamente como esposo y como esposa. En este momento los españoles han perdido ese derecho. La ley no los reconoce expresamente como esposo y como esposa. Es una situación muy grave. Y naturalmente cualquier político preocupado realmente del bien común y de los derechos de los ciudadanos, pues no puede estar impasible ante una situación como esta. Por eso es una llamada a todos, a los católicos en particular, a que por el camino que consideren más oportuno políticamente, se promueva el reconocimiento del matrimonio sin condicionamientos.
Este párrafo yo lo interpreto como una llamada a no votar a un partido que no reforma esta ley. ¿Me equivoco?
Pues eso no lo dice aquí. Eso es una interpretación, pero no lo dice aquí porque si lee usted el documento de la Congregación a que me he referido, las decisiones políticas son muy complicadas. Y hay muchos criterios para tomar una decisión política. Pero uno fundamental debe ser este. Ahora, esa conclusión aquí no está. La conclusión aquí no está. No digo que no se pueda sacar, cuidado, pero aquí no está sacada. Porque para un juicio político, el juicio sobre el voto, a quién voto o a quién no voto, implica muchos elementos a tener en cuenta. Este debe ser tenido en cuenta de manera ineludible. Pero hay otros que también deben ser tenidos en cuenta.
A Javier Otero se le ha olvidado, pero os pido por favor que se presenten y digan a qué medio pertenecen. Seguimos aquí al lado, justo de Javier.
Buenas tardes. Laura Ramírez, de Europa Press. Yo quería preguntar en primer lugar sobre el tema de los 6 millones a Cáritas, ¿no? Sí que es verdad que el último gesto este que se tuvo de 5 millones creó un poco de confusión, ¿no? Porque se decía que si era solamente lo que aportaba la Iglesia, ¿no? Pero aún así han decidido volver a renovarlo y hacerlo público. Entonces, bueno, pues porque ha sido así. Y luego también, no sé si han tenido tiempo durante la asamblea de hablar un poco o de leer el libro del Papa, la última entrega de la infancia de Jesús, ¿no? Que también ha causado un poco de revuelo el tema de la mula y el buey, que no, que parece que no estaban en el portal. Entonces, bueno, no sé si querrían explicar un poco, pues, si esto es por la tradición que se haya incluido y lanzar un mensaje a la sociedad, ya que queda un mes solamente para las Navidades y esto, al fin y al cabo, forma parte de la tradición, ¿no?, popular.
Sí.
Y, bueno, pues eso.
Bien, empezando por este último, yo no quiero aquí adelantarme a la presentación oficial que se va a hacer de este libro. Juntamente, Dios mediante, con el primer volumen de las obras completas de Ratzinger en español. Las obras completas de Ratzinger abarcan 18 volúmenes de unas 600 páginas cada uno. Y en alemán, en la edición original, ya han salido 8 volúmenes de estos. Ahora acaba de salir, ya están las librerías, la Biblioteca de Autores Cristianos ha publicado el primer volumen sobre la liturgia, es el volumen 1, y se van a presentar conjuntamente en la Biblioteca Nacional, Dios mediante, el día 3 de diciembre a las 7 de la tarde, en un acto presidido por el señor Cardenal, presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Madrid. Se van a presentar conjuntamente estos dos libros de Joseph Ratzinger, y en el caso de este último, también Benedicto XVI. El otro no, porque son todas sus obras antes de ser papa, que, como digo, son 18 volúmenes de unos 600 páginas cada uno. Esta gran obra editorial la está haciendo la BAC, y entonces se van a presentar conjuntamente los dos. Entonces, en esta asamblea no nos hemos dedicado a leer ningún libro del papa, ni este ni el otro, pero sí que lo he podido ojear, y es más, sin ojearle, yo ya, vamos, cualquiera que haya leído el Evangelio de San Lucas y el de San Mateo, no le sorprende en absoluto esto. Cualquiera que haya leído el Evangelio de San Mateo sabe que allí no se habla del buey y la mula. Algunos periodistas o algunos medios, porque han sido algunos medios, no viene mal que se hable, porque cuando se habla el libro se difundirá más. Eso está bien. Pero sorprende que algunos medios digan que el Papa ha descubierto esto, o ha corregido la plana del Evangelio. Porque es que desde hace 2000 años todos sabemos que los evangelios no hablan del buey y la mula. ¿Por qué no lo saben estos medios? Es una cuestión muy interesante. ¿Por qué estos medios que sacan estas cuestiones no saben que los evangelios no hablan del buey y la mula? Pero, porque han sido unos pocos medios, pero bueno, bienvenidos. El Papa dice a continuación que en la iconografía de... El Papa lo que dice es que los evangelios no aparecen estos dos animales. Y luego explica preciosamente cuándo y por qué aparecen en la iconografía cristiana. Y explica que el profeta Isaías, en el capítulo primero, el profeta Isaías escribió bastantes siglos antes de Belén. Y en el capítulo primero dice, lo digo de memoria, el buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su señor. En cambio, Israel no conoce a su creador. Isaías 1, capítulo 1, versículos, en torno al versículo 3. Entonces, los padres de la Iglesia, desde San Justino, en el siglo II, interpretaron este pasaje de Isaías diciendo, pero ahora sí que Israel reconoce a su señor. Y junto al pesebre están el buey y la mula, que antes no conocían al Señor, pero ahora sí, está aquí, visible ante sus ojos. Y entonces ya, en el siglo... Esto están los santos padres desde el siglo II. Y luego, cuando se empieza a hacer pinturas y a inventar el Belén, que saben ustedes quién lo ha inventado el Belén, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en el siglo XII, inventa el Belén. Y pone el buey y la mula, siguiendo, porque este sí, San Francisco sí que había leído los evangelios bien y a los santos padres, y entonces pone al buey y la mula como símbolo de esta preciosa alegoría patrística de que ahora el nuevo Israel, la Iglesia, sí conoce a su Señor. Y si van ustedes al museo, por ejemplo, el Museo de Arte Románico, Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde hay muchísima pintura románica, verán ustedes unos frescos del siglo XI, del siglo XII, donde están como ojos de plato el buey y la mula, mirando a Jesús pequeño, envuelto en pañales, en el pesebre. Y por esa misma época, en la pintura románica, se hace mucho, San Francisco de Asís en el Belén lo pone. O sea que, mensaje para Navidad. Poner el Belén con el buey y la mula. Y además saber que el buey y la mula significan que en la Iglesia, y que el Papa también lo dice el Papa, y hay que seguir con esta preciosa iconografía que nos ayuda a entender que el Antiguo Testamento y las expectativas de los profetas se cumplen en Belén. Bueno, nos da ocasión para una pequeña lección de historia de esto, que un servidor humildemente en el año 10, 2010, en un pregón que me tocó hacer de la Navidad en Oviedo, organizado por la Asociación de Belenistas, pues hablé de esto justamente, el año 10. Entre otras cosas, pero esto en el punto segundo del pregón. Perdón por esta alusión personal. Es una cosa preciosa, la teología es una cosa preciosa. Y respecto del gesto de Cáritas, pues sí, evidentemente ha habido algunas fuentes periodísticas o no periodísticas en las que se ha creado alguna confusión, vamos a decirlo, se ha intentado crear alguna confusión, pero en conjunto la opinión pública y por supuesto la opinión en la Iglesia sabe bien lo que es Cáritas, sabe bien lo que significa este gesto de la conferencia y de ninguna manera piensa que lo único que Cáritas recibe de la Iglesia es este pequeño gesto, porque ellos conocen lo que es Cáritas, saben que está en todas las parroquias de España y que solo si contabilizásemos la renta de los locales que en todas las ciudades y pueblos de España se utilizan para Cáritas, que no está contabilizado, pues ¿cuánto aporta la Iglesia a Cáritas? Solo por ese punto, sin contar el tiempo que dedica el párroco, los voluntarios, las voluntarias, en fin. O sea, la Iglesia es Cáritas, Cáritas es la Iglesia, y la Iglesia actúa a través de Cáritas, no solo a través de Cáritas, pero de una manera institucional a través de Cáritas. Y eso está claro. Y los obispos han pensado que lo importante, sin dejarnos, obnubilar por intentos de confundir, no podemos dejar de aportar este gesto, aunque sea simbólico. Porque ha rendido mucho, está rindiendo mucho, sobre todo animando a la gente a colaborar con Cáritas. Y dentro de los presupuestos de la conferencia, con lo que recibimos del IRPF, pues manteniendo las demás cosas sin subir, podemos hacer este gesto. Y lo debemos hacer. Los obispos han pensado que este gesto extraordinario se puede hacer y se debe hacer.
Hola, soy Marrey, de La Sexta, de Informativos. A ver si se me ha ido a la cabeza, cuando estaba hablando usted de la crisis y de la preocupación que tenían específica, bueno, más especialmente hacia los inmigrantes que se quedan sin hogar, quería saber su opinión personal de lo que planea hacer el gobierno de facilitar la residencia a aquellos inmigrantes que se gasten más de 160.000 euros en una vivienda, ya que ha hablado de vivienda, de inmigrantes y gente sin hogar. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, es que en mi opinión personal, quitando lo del pregón de Oviedo, no tiene mucha relevancia aquí y no voy a dar mi opinión personal porque podría confundirse con la opinión de la conferencia y sobre ese punto concreto pues no la hay, una opinión de la conferencia.
Pablo Ginés de La Razón. Esta semana se han sabido datos de demografía española y cálculos de pérdida de población dentro de unos años, que por primera vez en muchas décadas España perderá población debido a la baja natalidad. ¿Cómo han quedado ¿Cómo han circulado estos datos aquí en la conferencia episcopal, ya que estaban los obispos reunidos? ¿Y le parece que las autoridades políticas están prestando atención a este problema? Porque estamos en plena campaña electoral en una autonomía y aquí nadie habla ni de natalidad, ni de reemplazo generacional, ni de mantener las pensiones, ni de nada de esto. No sé si los obispos les parece un tema preocupante.
Pues efectivamente es un tema preocupante para todos. Para los obispos es evidentemente, pero yo creo que para todos, pues, así se ha transmitido como un asunto que preocupa a toda la sociedad española. En la nota que acabo de leerles se hace referencia expresamente a la natalidad. Si no se protege el matrimonio, una de las consecuencias de la desprotección o incluso del no reconocimiento explícito del matrimonio, como sucede en nuestras leyes, eso tendrá consecuencias negativas para la natalidad, entre otras cosas. Y por eso, en la nota que acabamos de decir, se hace referencia a eso, porque también hemos escuchado estas noticias nuevas, que no son nuevas absolutamente, porque hay estudios ya de hace muchos años sobre las proyecciones que hay, que son pues muy preocupantes. No solo para España, sino para toda Europa. Y por otra parte, ya se decía también en la comisión permanente en octubre, ante la crisis de solidaridad, esta declaración también se hacía referencia al hablar de que las familias necesitan un apoyo especial y al hablar de que las familias que realmente no pueden pagar sus hipotecas, hay que buscar en una situación tan excepcional como esta que está sucediendo ahora, donde pues hay que buscarles una solución, no pueden quedar en la calle por no poder pagar la hipoteca. Y aquí se decía, si se buscan soluciones justas, justas, para quien lo necesita, y evitando picarescas para que se vuelvan a aprovechar quienes no lo necesitan, esto ya lo digo yo ahora explicando un poco esto, si se buscan soluciones justas para esto, se decía la comisión permanente en octubre, esto sería un signo de esperanza para las personas afectadas y sería también un signo de que las políticas de protección de la familia empiezan por fin a enderezarse. Están muy torcidas en España las políticas de protección de la familia, apenas existen. Y sin la familia y sin la protección del matrimonio y de la natalidad no habrá salida duradera de la crisis. Estos párrafos se han tomado de esta nota de octubre. Es muy urgente. Primero que se reconozca, que se vuelva a reconocer el matrimonio, que en este momento no está reconocido por la ley en su especificidad, una cosa verdaderamente que clama al cielo. Y segundo, que el matrimonio y la familia sean protegidos como un bien social de primera magnitud. Si las clases pasivas, es decir, los mayores de 60 años, son muchos más que los que trabajan, ¿cómo se va a mantener esa economía? Es un cálculo evidente, ¿no? Entonces, una de las crisis fundamentales, como pone de relieve esta nota, una de las raíces de la crisis, no solo de España, sino de Occidente en general, está en las malas políticas familiares, prolongadas durante años. Y la cuestión de la familia y del matrimonio no es una cuestión de vida privada, como se dice, solamente. También es una cuestión de vida privada. Pero es también, y sobre todo, la institución del matrimonio y de la familia, es una cuestión básica de política social.
¿Alguna pregunta más? ¿Hay tiempo para una más?
Hola, buenas tardes. Soy Laura del diario ABC. Usted comentaba hace un ratito de que, bueno, que no podemos permanecer impasibles ante esta legislación que tenemos sobre el matrimonio. Y bueno, y una vez que el Constitucional nos ha dicho que, bueno, que esta legislación es legal, ¿no?, que es constitucional y que es, aunque no sea legítima, es legal, ¿qué otros caminos nos queda por hacer, ¿no? Una vez que ya está todos los, no sé, ¿qué otros caminos o soluciones podemos dar a esta realidad, ¿no?
Pero es que la sentencia del 6 de noviembre del Tribunal Constitucional dice que no es la única posible legal. Esta es legal, pero no es la única posible. También lo dice la sentencia. Pero aparte de lo que diga la sentencia, y sin entrar en la pertinencia jurídica de una sentencia, cosa que no es competencia de los obispos, decir si es una buena sentencia o una mala sentencia, si se ajusta o no a la Constitución, si esto no es competencia de la conferencia y por eso no se hace un juicio sobre la sentencia, aunque sí conviene decir esto, que la sentencia dice expresamente que esta legislación sobre el matrimonio dicen que es conforme a la Constitución, pero no es la única posible que podría conformarse a la Constitución. Lo dice la sentencia. Pero aparte de lo que diga la sentencia, pues las leyes están para cambiarlas cuando no son justas. Y hay caminos políticos y legales, naturalmente, para cambiar las leyes injustas. Y es un imperativo para todos los ciudadanos, y en particular para los católicos, el procurar por medios legítimos, naturalmente, primero con una información buena sobre qué legislación hay sobre el matrimonio en España, que no es muy buena la información que tenemos, y luego con las acciones legítimas correspondientes, pues promover un cambio legal donde los derechos de todos sean respetados, vuelvo a repetir, de todos. Y eso no queda concluido ni excluido con esta sentencia.
Muchas gracias por su presencia. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.
Buenas tardes.